Estás escuchando SBS en español.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Melbourne pasa la primera noche bajo el toque de queda por el coronavirus y hoy se espera el anuncio de más medidas. Latinoamérica se acerca a los 5 millones de contagios por COVID. Y México captura a uno de los criminales más buscados del país, líder de un cartel relacionado con el robo de combustible. Estos son los titulares del lunes 3 de agosto. Melbourne ha pasado su primera noche bajo el toque de queda por COVID y se espera que el gobierno regional anuncie hoy lunes más medidas. El premier anunciará hoy un sistema de 3 niveles en el lugar de trabajo durante las llamadas restricciones de la cuarta etapa, que durarán hasta el 13 de septiembre. Se permitirá que un tipo de negocio opere normalmente, el segundo tipo con capacidad reducida y el tercero se tendrá que cerrar por completo. Los habitantes de Melbourne tendrán que permanecer a menos de 5 kilómetros de su hogar y solo una persona por hogar podrá salir una vez al día para compras esenciales, como los comestibles. Salir a hacer ejercicio está limitado a una hora por día. La alcaldesa de Melbourne, Sally Cupp, dijo a Nine Network que los melbournianos están molestos, preocupados y exhaustos.
There is a level of exhaustion. There's a sense of devastation. I think people are genuinely concerned.
Hay un nivel de agotamiento y hay una sensación de devastación. Creo que las personas están realmente preocupadas sobre cuánto tiempo pueden continuar operando en un entorno en línea y cuánto tiempo pueden continuar funcionando durante el bloqueo, decía la alcaldesa de Melbourne. Y el gobierno federal está sopesando un apoyo económico adicional para Victoria en medio de este endurecimiento de las restricciones de la fase 4. Se está considerando extender la elegibilidad de los subsidios salariales de JobKeeper y además introducir una licencia de permiso por pandemia pagada. El ministro de Relaciones Industriales, Christian Porter, está consultando con sindicatos y grupos empresariales. El gobierno de Victoria dice que una de las principales causas de la propagación de COVID-19 es que las personas van a trabajar a pesar de estar enfermas. Se ha sugerido que esto ha estado ocurriendo porque algunas personas no tienen otra opción económica que ir a trabajar estando enfermas. La oposición federal está pidiendo una licencia pandémica pagada debido a situaciones como esta. En declaraciones a Seven Network, el tesorero federal Josh Frydenberg dice que se está considerando, pero que las personas aún deben obedecer las directivas de salud.
We're working through those issues. There's already moves underway either from business and from the state government.
Estamos trabajando en estos problemas. Ya hay movimientos en marcha, ya sea de negocios y del gobierno estatal, pero independientemente de esto, las personas tienen que seguir las reglas. Y si no están en casa cuando deben estar en casa, deben rendir cuentas, decía el tesorero Josh Frydenberg. Y Nueva Gales del Sur ha registrado hoy 13 nuevos casos de COVID. 3 son viajeros que regresaban del extranjero y están en cuarentena hotelera y 1 ha venido al estado desde Victoria. La premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, expresó su simpatía con la gente de Victoria que está ahora bajo un fuerte confinamiento. Dijo además que la proximidad de Nueva Gales del Sur con Victoria es una razón por la cual el estado está en alerta máxima.
No border is impenetrable, and we've seen that numerous examples across the nation. No border is impenetrable, no matter how tough we are.
Ninguna frontera es impenetrable y hemos visto esto, numerosos ejemplos en todo el país. Ninguna frontera es impenetrable, no importa cuán duros seamos, siempre que el virus esté dentro y alrededor de nosotros en Australia, existe un riesgo para Nueva Gales del Sur y nuestra proximidad geográfica con Victoria nos convierte en la primera línea de propagación. Y es por eso que debemos ser más cuidadosos, más cautelosos, como estamos haciendo ya, decía Berejiklian. A partir de hoy lunes se recomienda el uso de mascarillas en Nueva Gales del Sur, aunque no de forma obligatoria. Esto en algunas situaciones, que son el transporte público, cuando se hagan compras, si se viaja o se vive en un área con alta transmisión comunitaria de COVID, cuando se trabaje en un puesto de atención pública y cuando se asista a un lugar de culto. Por otro lado, Queensland no ha registrado ningún caso nuevo de COVID en las últimas 24 horas, pero todavía hay 12 casos activos en el estado. Y aproximadamente 2.000 mochileros están atrapados en áreas regionales y han solicitado visas de emergencia. Otros 181 con visas Work and Holidays se han quedado para trabajar en las tareas de reconstrucción después de los incendios forestales. Algunos de estos mochileros que trabajan en sectores críticos de la economía se les ha ofrecido un visado salvavidas para permanecer en el país y seguir trabajando. Estos sectores esenciales incluyen la agricultura, el procesamiento de alimentos, el cuidado de ancianos, el cuidado de personas discapacitadas y de niños y los trabajos relacionados con la salud. Los mochileros que se han quedado estancados y que no trabajan en sectores críticos pueden solicitar una visa de pandemia por separado. Y los datos de la pandemia en el mundo apuntan a que más de 18 millones de personas se han contagiado con COVID, de los cuales más de 680.000 han fallecido. Las cifras oficiales dejan a América Latina con más de 200.800 muertos y cerca de 5 millones de casos. Brasil, México y Perú son los países latinoamericanos más afectados, mientras sus curvas epidémicas siguen lejos de poder aplanarse. Colombia registró un récord diario y esta semana superó los 300.000 casos y más de 10.000 fallecidos. Por otro lado, Argentina, que logró desacelerar la propagación del virus en el inicio de la epidemia, registró un aumento reciente de las infecciones y superó los 200.000 casos de COVID el domingo. En el país se contabilizan ya más de 3.500 muertos. Allí, en Argentina, el gobierno decidió extender la cuarentena, que se vencía el próximo domingo, y la ha extendido hasta el 16 de agosto. Una cuarentena que es particularmente estricta en Buenos Aires y en sus barrios adyacentes. Precisamente allí, en la capital, se produjo una protesta este fin de semana. Unos 300 opositores al gobierno de Alberto Fernández se manifestaron en contra de un proyecto de reforma judicial que busca el incremento de juzgados federales y el nombramiento de jueces, pero estipula que los casos que ya están en proceso se mantengan a los magistrados de origen. En el fuero federal se están llevando los procesos de supuesta corrupción contra Kirchner. Los inconformes denuncian que la iniciativa busca impunidad para la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Escuchamos a los manifestantes en declaraciones a AFP.
Pero ahora no nos podemos hacer cargo de lo que va a costar la impunidad de la señora. Así que no quiero que esta reforma salga adelante.
Vengo yo a manifestarme porque creo que hay cosas muchísimo más importantes que reformar la justicia. Hay muchísimas empresas que han quebrado, mucha gente con muchas necesidades.
España es uno de los países más golpeados por la pandemia y allí cerró el mes de julio con el número de contagios de COVID multiplicado por 4 respecto a la cifra que presentaba a finales de junio. Es decir, en un mes se han multiplicado por 4 los casos. En el último mes, el Ministerio de Sanidad ha notificado 17.133 positivos de COVID frente a los 3.950 detectados en junio. 6 semanas después del fin del estado de alarma, la incidencia acumulada de la enfermedad se ha disparado de los 7,9 contagios por cada 100.000 habitantes a los 57,46 que notificaba el Ministerio el viernes. Y como contábamos en titulares, en México, fuerzas militares capturaron este domingo a José Antonio Yepes, apodado El Marro, líder de un poderoso cartel Santa Rosa de Lima, dedicado al tráfico de combustible y uno de los criminales más buscados en México. Yepes forjó en los últimos 3 años un poderoso grupo criminal dedicado esencialmente a perforar ductos por los que corren combustibles para luego venderlos en el mercado negro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en un vídeo en redes sociales que esta detención era muy importante.
Es importante, muy importante. Desde luego, hay que seguir atendiendo las causas que originan la violencia y que se acabe aquello de que se engaña persiguiendo a una banda y protegiendo a otra. La ley tiene que aplicarse.
El robo de combustible representa para la estatal Petróleos Mexicanos pérdidas anuales de unos 3.000 millones de dólares. Y los principales partidos de la oposición en Venezuela anunciaron el domingo que no participarán en las elecciones legislativas planeadas para el 6 de diciembre. Afirman que los comicios serán manipulados por el oficialismo y que asistir equivale a colaborar con la estrategia de la dictadura. Esta esperada decisión de no participar llega tras recientes intervenciones del gobierno del mandatario Nicolás Maduro en el Consejo Nacional Electoral, designado por el máximo tribunal del país, y en partidos opositores. Las organizaciones políticas también boicotearon la reelección de Maduro en 2018 por motivos similares y califican al líder socialista como usurpador. En unos minutos, Hora 13 ampliará esta información. Y la primera nave espacial tripulada de Estados Unidos en viajar a la Estación Espacial Internacional desde el fin de la era de los transbordadores hace una década amerizó exitosamente este domingo con dos astronautas a bordo de aguas del Golfo de México. La cápsula Crew Dragon Endeavour terminó el domingo su misión al regresar a la Tierra a los astronautas Bob Becken y Doug Hurley, tras haber pasado 2 meses en la Estación Espacial Internacional. El éxito de la misión demuestra que Estados Unidos es nuevamente capaz de enviar a sus astronautas al espacio y traerlos de regreso. El resultado supone además una gran victoria para SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, al haber superado a Boeing, su principal competidor, en la carrera espacial comercial. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 71 céntimos de dólar americano y a 60,5 céntimos de euro. Y los pronósticos del estado del tiempo para hoy: Perth presenta lloviznas y posibilidad de tormentas con 16 grados de máxima. Adelaide, nubes parciales con 16 de máxima. Melbourne, posibilidad de lloviznas en la tarde con 15 grados. Canberra, heladas con 14 grados. Brisbane, nubes parciales y 23 grados. Sydney, soleado con 20 de máxima. Y Wollongong, sol con 20 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.